Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Llega el que algunos dicen es el partido más bonito del año, la final de la Copa del Rey, mañana a las 10 en la Cartuja, Real Madrid, Club Atlético, Osasuna.
Benzema, amaga, se la va Vini, chuta Vini, Koundé,
Son los goles que metieron a los dos finalistas en el gran partido de mañana, pero la noticia a esta hora evidentemente está en Sevilla. 8 y 31, Miguel Ángel Díaz, enviado especial de la cadena COPE a esta final de la Copa del Rey. Última hora del conjunto de Carlo Ancelotti.
Está el equipo madridista todavía ejercitándose en el estadio de la Cartuja. Terminó la charla de Ancelotti de más de dos minutos con una salva de aplausos del vestuario. Entrenan todos menos Mendy. El técnico italiano ha confirmado que Alaba, que sale de lesión, será mañana titular y que si las sensaciones de Modric son las de ayer, es decir, son buenas, también será titular. Así que el 11 del Camp Nou con Camavinga de lateral izquierdo busca Ancelotti cerrar el círculo, sumar los 6 títulos posibles en 16 meses. Un Ancelotti que dice que disfruta del momento y al que le hemos preguntado qué se juega mañana.
¿Qué se juega Carlo Ancelotti en los próximos 11 días?
Me juego una final de la Copa del Rey, una semifinal, nada más. No me juego mi vida está bien, solo esto, la final de una Copa del Rey. Después hay una semifinal de preparar, es claro que sería mejor prepararla una Copa del Rey en la casa, sería mejor, pero pase lo que pase mañana, la vamos a preparar a tope igualmente. Después, pase lo que pase... hablar siempre de mi futuro, como he dicho, está muy claro mi futuro. El contrato está caduca el 30 de junio de 2024, no mañana.
Esto es lo último del Real Madrid. Antes, hace hora y media aproximadamente, Alberto Sanz, que sigue todo lo que hace el conjunto rojillo, se ha ejercitado, Alberto, el otro semifinalista, el Club Atlético Osasuna.
Sí, lo ha hecho en la Cartuja con bastante calor, el que hacía a las 6 de la tarde aquí en Sevilla. Los 24 futbolistas convocados han entrenado a las órdenes de Iago Barrasate. Además, hay que recordar que la expedición la completan también tanto Nacho Vidal, Darko Brasnak o el propio Roberto Torres. En el entrenamiento ha llamado la atención que Moncayola ha trabajado con los jugadores de banda, apunta a ser el marcador junto a Rubén Peña de Vinicius, y que Chimi lo ha hecho con los delanteros por el centro y no por la banda. Iago Barrasate ha dicho que visualiza a Unai y a David García levantando la Copa, y también dice que llegan tranquilos y con ganas.
No cabe duda de que se nos ha hecho bastante más largo a nosotros que al Real Madrid, que llevamos 18 años sin jugar una final. El Real Madrid cada año está jugando finales, ¿no? Estamos tranquilos y con muchísimas ganas, ¿no?, de que llegue el partido de mañana. Ya hemos llegado aquí, ya se ve un poco la trascendencia del partido de mañana y con naturalidad, ¿no? No hace falta motivar a la gente, ¿no? Mañana simplemente con ver las gradas llenas y ver tanto rojillo y ver ese mosaico, yo creo que es suficiente, ¿no? La gente es consciente del partido que es mañana, ¿no?
¿Es el Real Madrid súper favorito? ¿Podrá el conjunto rojillo dar la sorpresa? Miguel Ángel, en el vestuario blanco han dejado clara una cosa, que no se sienten ni mucho menos favoritos, y ojo, mucho cuidado con el partido de mañana.
Sí, no se terminan de fiar. Ha elegido el departamento de prensa como portavoz a Carvajal, es el cuarto capitán, pero el futuro de los tres primeros es incierto y se han decantado por el lateral. Tiene 5 Champions en su palmarés y solo una Copa, una competición que al Madrid no se le da históricamente bien. Solo ha ganado 19 de las 39 finales que ha disputado. Aún así, se le considera muy favorito, pero Carvajal no se fía.
Nosotros desde dentro no nos vemos como favoritos, ni mucho menos. Osasuna se ha ganado por méritos propios estar en esta final, y lo vimos hace unos días, ¿no?, que incluso con jugadores menos habituales consiguió aguantar en el Camp Nou con empate, con un jugador menos. Habla pues bueno del gran equipo que es, de que todos suman muchísimo y va a ser un rival muy muy complicado.
Flores del Real Madrid para Osasuna. Alberto, ¿el cuadro rojillo se siente que mañana puede dar la gran sorpresa?
Sin lugar a dudas creen que pueden dar esa sorpresa, pero el papel de protagonista, ya no solo desde Osasuna, sino también desde la afición, van para el Real Madrid, lo dan como favorito. Claro, eso sí, buscará Osasuna sus opciones y también han dicho que no tienen miedo a nada. Así han respondido a ese Madrid favorito tanto David García como Iago Barrasate.
Las estadísticas están para romperlas, ¿no? Sabemos de la dificultad de todas las finales que ha jugado, ha ganado de las últimas 19, creo que 17. Cada vez que se ha enfrentado a nosotros también nos ha ganado, pero bueno, no ponemos el foco en lo que han hecho ellos, sino en lo que vamos a hacer nosotros mañana, y al final eso va a ser también difícil para ellos.
La única opción de ganar es haciendo un partido perfecto. Creo que llevamos 4 prórrogas ya y no nos importaría jugar una más, incluso una tanda de penaltis, ¿no? Lo que no queremos es que no haya final, entre comillas, elevar nuestro listón y poner las cosas difíciles al adversario.
¿Y es tan favorito el conjunto blanco? Lo hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, Luis Carabor, ¿qué piensan nuestros oyentes? ¿Quién va a ganar mañana?
Les hemos preguntado a los copenautas, ¿qué equipo creen que se va a llevar esta Copa del Rey? ¿Si Real Madrid u Osasuna? Y la cosa ha estado bastante pareja, Charlie. De todos los usuarios que han votado en la encuesta de @deportescope en Twitter, el 57% creen que la va a ganar el Real Madrid, mientras que un 41% apuestan por los navarros por el Club Atlético Osasuna.
Si gana Osasuna va a ser uno de los días más grandes de su historia. Por eso te pregunto, Guiuzquiano, ¿tú crees que el Madrid tiene más que perder mañana que ganar?
Sí, sí. Cuando hay tanta diferencia de presupuesto y de nivel entre las plantillas de los dos equipos, creo que el equipo favorito tiene más que perder que ganar. Porque todo el mundo da por supuesta la victoria del Madrid, que sería lo lógico, simplemente cumpliría con su obligación, entre comillas, mientras que si pierde, pues se tildaría de fracaso, de no haber estado a la altura de las expectativas, y le pondría mucha presión al equipo en la eliminatoria contra el City de la Champions para salvar la temporada.
Pero si una final es bonita es por algo, y es por el desplazamiento masivo de aficionados, que yo no sé cómo estarán repartidos mañana. Miguel Ángel, comenzamos por el conjunto blanco. ¿Cuántos van de Madrid para Sevilla para ver la gran final de mañana?
Más de 21.000, algunos a los que les tocó las localidades decidieron renunciar a ella pensando en próximos desplazamientos, Manchester y quién sabe si Estambul, pero va a haber muy buen ambiente. Ancelotti además ha decidido que mañana el equipo pernocte en Sevilla pensando en el partido del martes ante el City y así poderlo celebrar con sus aficionados, porque dice el entrenador del Real Madrid que si se gana, aunque sea con cuidado, se va a celebrar el título.
Cuando ganas tú tienes que celebrar. Después hay manera y manera de celebrar. Habitualmente celebramos después, y nos gustaría celebrar y con nosotros toda la afición que está esperando de celebrar. He dicho esto, Napoli está celebrando porque ha merecido de ganar la Liga, y después 33 años, un premio muy grande por una ciudad espectacular. Entonces, ojalá que a nosotros pueda pasar lo mismo, celebrar para ganar un título. Vamos a celebrar si ganamos.
Y no te quiero contar, Alberto, los seguidores de Osasuna cómo están viajando a estas horas para llegar hasta Sevilla mañana para el partido.
Se esperan 25.000 aficionados por parte del Club Atlético Osasuna en esta final. Será el mayor desplazamiento de la historia del conjunto rojillo. Van llegando a cuentagotas, pero le están dando un color especial rojillo a Sevilla en este caso. Mañana han dicho David García y Iagoba Arrasate, capitán y entrenador, que los quieren sentir y que quieren que jueguen el partido.
Agradecerles a todos los rojillos el desplazamiento hasta aquí. Creemos que les vamos a sentir muy de cerca en la grada. Tenemos muchas ganas de verlos con nosotros, de que nos animen y de que sea ese jugador que está ahí con nosotros. Y ojalá podamos disfrutar y sobre todo celebrarlo si lo conseguimos.
Que disfruten. Y sí que les voy a pedir que a partir de las 10 que jueguen con nosotros, los vamos a necesitar. Creo que somos muchísimo más fuertes con ellos. Cuando ha habido esa comunión, hemos sacado lo mejor de nosotros.
Hemos escuchado a los entrenadores, hemos escuchado a los capitanes, sabemos lo que van a hacer las aficiones. Hay otro protagonista que se llama Sánchez Martínez.
Solamente decir, los árbitros trabajamos y velamos por que los partidos discurran siempre por los cauces de la deportividad, pero no en Europa, en España y en todo sitio.
Árbitro de garantías para mañana, Pedro.
Sí, cómo no, Sánchez Martínez va a estar en el campo y Jaime Latre en el VAR. Premio de final de Copa para Sánchez Martínez, uno de los mejores árbitros españoles en el último lustro. Primera final de Copa para este murciano de 39 años, natural de Lorca, que con su histrionismo parece que no habla con los jugadores, sino que los regaña a veces, suele sacar los partidos adelante. Nunca arbitró un Madrid-Osasuna, 31 partidos del Madrid con Sánchez Martínez, 18 victorias, 11 partidos de Osasuna con Sánchez Martínez, solo 3 victorias.
Sánchez Martínez, que ganga, por cierto, se ha visto envuelto en las últimas horas en un pequeño escándalo por un informe que habla de ese aumento de patrimonio.
Ayer se publicaba un informe en el que se detallaba el alto y curioso patrimonio de 4 árbitros, un informe que Anticorrupción, por cierto, no investiga. Entre esos 4 colegiados se encuentran los dos que van a pitar la final de Copa, Sánchez Martínez en el campo y Jaime Latre en el VAR. Escucha a Sánchez Martínez bastante cabreado con el asunto.
Lamentable. Ayer creo que tardamos 5, 10, 15 minutos en hacer reset, eliminarlo de mi disco duro. Estamos acostumbrados a estas cosas, pero creo que como en todo en la vida no se pueden pasar fronteras. Porque todos los que estamos aquí al final no somos personas que hemos venido del espacio para arbitrar esta final. Somos padres, somos maridos y tenemos familia. Por favor, hay que tener tacto y profesionalidad.
8 y 40 mañana, por supuesto, la gran final de la Copa del Rey aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
No ha sido una semana fácil para Leo Messi, ese viaje a Arabia para hacer publicidad y los insultos de los ultras del Paris Saint-Germain. Hoy por primera vez ha hablado su técnico, lo ha hecho Galtier, que tampoco ha aclarado demasiado cómo está la situación.
Yo no he tomado la decisión, me la han comentado y respeto que la hayan tomado. En el momento en que Leo vuelva veremos qué pasa, evidentemente tendremos una conversación.
Leo de momento no ha vuelto, pero sí que Danny Hill hoy ha pedido perdón a los seguidores del Paris Saint-Germain.
Unas horas después de que hablara Christophe Galtier en rueda de prensa, Messi ha publicado un vídeo de poco más de medio minuto a través de sus redes sociales en el que pide disculpas a sus compañeros en el PSG y al club por haberse marchado a Arabia sin permiso. Dice de todas formas que fue un malentendido porque pensaba que iba a tener libre el pasado lunes, pero la derrota contra el Lorient cambió los planes del entrenador. Messi acata la sanción impuesta de 2 semanas. Hoy ha sido el tercer entrenamiento consecutivo que no ha hecho con sus compañeros, pero la intención del jugador es volver a la rutina cuanto antes.
Antes que nada, pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a espera de lo que el club decida.
La próxima vez que pida perdón y que se compre un micrófono que se escuche algo mejor para escuchar lo que dice Leo Messi. Por cierto, el Barcelona, Víctor Navarro, está pendiente de todo lo que pasa con Messi por aquello de intentar pescarle en el mercado de verano.
Pues mira, Joan Laporta, loco por la música, está encantado sabiendo que la relación del Paris Saint-Germain y los Messi está rota. Sabe que estas disculpas de Leo son por cortesía, porque no tenía otra opción y que ahora el futuro del argentino solo tiene dos caminos, o el del Barça o el de Arabia. En el FC Barcelona siguen trabajando para cumplir económicamente con los requisitos de la Liga y poder traer a Leo Messi de vuelta a casa.
Bueno, pues hemos visto a Messi pedir perdón, Luis García. ¿Tú crees que veremos al argentino jugar algún partido más con el Paris Saint-Germain?
Pues tiendo a pensar que no. Yo creo que están destinados a desentenderse. Ni el Paris Saint-Germain quiere seguir contando con Messi, ni yo creo que Messi quiera seguir jugando en el Paris Saint-Germain. Me ha sorprendido que pida perdón, me han parecido sinceras las disculpas, me las creo y no me las esperaba, a estas alturas de su vida y de su carrera, que Messi sea tan sincero. Pero bueno, oye, bienvenidas sean. A pesar de eso, yo creo que esta historia que nunca fue de amor entre Messi y el Paris Saint-Germain se ha acabado.
8 y 43, estamos ya en la recta final del campeonato de Liga. Este fin de semana no hay Liga en Primera División y todavía hay un montón de cosas que quedan por decidirse.
Esta magnolia grandiflora la desmocho. Le pongo un poco de turba y a disfrutar del cloroplasto.
Si solo necesita una poda.
Pues eso.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
De los equipos que más tranquilo llegan a este final de campeonato es la Real Sociedad, que está casi casi ya metida en Champions y que además Marco Antonio Sández se permite el lujo, entre comillas, de renovar a David Silva.
Bueno, está claro que la Real vive uno de los mejores momentos de su historia. Salvando el equipo de las dos ligas, a principios de los 80, Imanol lidera un grupo de futbolistas que en la próxima jornada pueden certificar matemáticamente puesto europeo y que tienen a tiro de piedra jugar Champions la próxima campaña. Y por si fuera poco, renueva a David Silva hasta 2024.
Aparte de que yo me encuentro bien físicamente, me encuentro con ganas. Luego la otra parte que a estas alturas ya valoro también mucho es mi familia, ¿no? Mi familia está encantada aquí, yo también. Cada vez que salimos por la ciudad, por la zona donde yo vivo, pues la verdad que estamos muy tranquilos, la gente encantadora y la verdad que eso también se valora mucho.
Le saca 7 puntos la Real Villarreal, que es quinto, y ojo porque le saca 9 al Betis, que es sexto, pero un Betis Ocaña que vuelve a respirar, que se vuelve a enganchar Europa tras la victoria de ayer en Bilbao.
Sí, sobre todo que ayer demostró que vuelve a tener mano de entrenador, ¿no? Pellegrini tiró de los grandes soldados que siempre tiene a su lado, de Claudio Bravo, de Guardado, de Zabaleta. Hizo una primera parte absolutamente espectacular y lo mejor de todo es que consiguió una victoria en lo que parecía ser una final. Y además dejó claro que Joaquín está al servicio del equipo y no al revés.
A mí me ha encantado que Joaquín hubiera podido batir su récord, pero lo dije siempre desde hace 3 o 4 semanas atrás, que se podía, sí.
Alegría,
pero
no para el Betis Peña, y palo gordo, muy gordo para el Atleti, que en 2 semanas casi casi se le está escapando eso de Europa vía directa entre las manos.
Sí, y es que la sensación es la de que se puede repetir la historia de las últimas temporadas en las que el Atleti acabó muriendo en la orilla en su carrera hacia Europa. Como dices, el equipo Valverde ha desaprovechado en tan solo una semana 3 oportunidades de tomar ventaja en esa lucha. Ha pasado de poder depender de sí mismo para alcanzar la Europa League a perder incluso el 7º puesto. El técnico rojiblanco reconoce que después de perder otro partido determinante, el margen que les queda es mínimo.
Después de una final perdida siempre tienes que continuar. El problema es que las finales se repiten.
Villarreal, Athletic, Betis, Real, aquí estos más o menos suelen estar casi siempre peleando por Europa, pero aquí hay dos outsiders que están dando la sorpresa este año. Uno de ellos, Gil, ¿es el Girona, que se ve peleando por estar en Europa hasta final de temporada?
Se ve, porque ahora mismo el equipo está en velocidad de crucero. Ha hecho 16 de los últimos 21 puntos y Tati Castellanos está de dulce. Bola que toca, bola que acaba en el fondo de la portería. Pero llegar a la Conference provoca, en las oficinas, respeto y vértigo. ¿Por qué? Porque si el equipo va a Europa, acabará jugando jueves y domingo cada semana. Y eso comporta que tengan que diseñar una plantilla larga y potente para que la competición europea no pase factura en el campeonato de liga el año que viene.
Y el otro es el Rayo, que ha pasado una racha muy mala, pero ganga como apriete de aquí hasta el final. Ojo con los de Vallecas.
Sí, también en la lucha por Europa, Charly, todavía con la boca pequeña, pero evidentemente lo van a pelear porque quedan solo 5 jornadas. Ayer tenía que ganar para no descolgarse, lo hizo, llegó el primer gol de Raúl de Tomás y ahora le viene un calendario difícil con visitas al Villamarín y al Bernabéu.
Y vamos también con lo que está pasando por evitar el descenso, entre otras cosas, este gol que dejó anoche al Español tremendamente tocado. ¡Gol!
¡Ese vale! ¡Ese vale hay que echarlo! ¡Ese vale!
Está tocado y casi hundido el Español, Arias.
Vamos a dejarlo en solo tocado, pero lo cierto es que el Español volvió a caer producto de sus propios errores. Queda a 3 puntos de la permanencia y el calendario se complica. Próximos rivales: Barça, Rayo, Atlético de Madrid, Valencia y Almería. El técnico Luis García no tira la toalla.
Tenemos que ser fuertes mentalmente, tenemos que darnos cuenta de nuestras fortalezas y nuestras debilidades y a partir de ahí expresarlas en el terreno de juego. No sirve de nada tener miedo.
Y es que esto casi va cambiando de semana a semana. Hace unas semanas decíamos que el Real Valladolid estaba casi salvado. Pues, Samón, me parece que de eso nada de nada, porque tras la última derrota el equipo de Pep Solano se complica la vida.
Se acabó el colchón. Los 5 puntos que tenía el Real Valladolid sobre la zona de descenso se han convertido en 1 después de un 0-9 en las últimas 3 jornadas de liga. En el Real Valladolid hay preocupación por la fatiga que están mostrando algunos jugadores y por las bajas de lesionados de larga duración que no terminan de recuperarse. En el club se espera que todo se revierta en la próxima jornada.
Tenemos casi decidido ya el campeonato de liga. El Barça va a ser campeón. ¿Cómo se decidió anoche el campeonato en el calcio en la Serie A italiana? Esto es Nápoles con millones y millones de petardos, millones y millones de cohetes. Álvaro Bonrichetti, ¿cómo fue anoche la celebración del campeón de liga?
33 años de espera se han hecho tan largos que son demasiados tifosi del Nápoles los que no han sabido estar a la altura. En el césped de Udine ayer algunos casi desnudaron a varios jugadores en busca de camisetas o pantalones. Y en Nápoles, con las calles absolutamente plagadas de aficionados, la noche se saldaba con más de 200 heridos, un fallecido y una joven de 20 años muy grave tras ser atropellada. Los campeones de Italia ya están descansando en sus domicilios y el cierre de fiesta está previsto para este domingo en el Napoli-Fiorentina, que se disputará en un abarrotado Diego Armando Maradona.
Precisamente por Maradona te pregunto, Marcos López, ¿este triunfo del Nápoles en Liga es comparable a aquellos triunfos en Liga de Maradona y del conjunto italiano?
Es un gran éxito, sin duda algo inolvidable para Nápoles y los napolitanos, pero aquel Nápoles de Maradona fue inolvidable. De aquella, la Serie A era la mejor liga del mundo. El Inter, el Milan, la Juve, la Lazio y la Roma, todos tenían grandísimos equipos con los mejores jugadores del mundo. Ahora es otra cosa. Lo celebrarán, es algo único, pero aquel Nápoles, aquella victoria de Maradona, ese primer Scudetto, también el segundo, fue algo que quedará para siempre porque lo hizo contra los mejores jugadores del mundo y contra los mejores equipos del mundo.
El Nápoles ya tiene cerrada la temporada. Bobadilla, ¿qué más contamos de la jornada internacional que tenemos por delante?
Pues buenas noticias para el City. Charlie Guardiola esta mañana ha confirmado que Kevin De Bruyne ayer entrenó y que decidirán en el entreno de esta tarde si puede estar mañana frente al Leeds. El rival, el Sevilla, la Juventus, visita el domingo al Atalanta, y seguimos en Italia porque el sábado tenemos dos partidazos, Milan-Lazio y Roma-Inter. En Alemania, el Bayern juega en casa del Werder Bremen para defender el liderato y el PSG, con la misma intención, viaja a Troyes.
Más cosas del fin de semana en tiempo de juego, por ejemplo, Javi Pascual, lo que va a ser noticia en segunda división.
Jornada 39, Charlie, comenzará a las 9 con un duelo clave por la zona alta entre el Alavés, cuarto, y el Granada, segundo. El otro partido importante por el ascenso se vivirá con el Eibar, líder, y Las Palmas, quinto. Por otro lado, Ponferradina y Málaga se medirán en un partido vital por evitar el ascenso, y además tendremos un Cartagena-Burgos en la lucha por el playoff. Por último, destacar los encuentros Leganés-Huesca-Villarreal, B-Sporting, para huir del descenso.
Sí, tenemos campeón también, Andrea, en la Liga Femenina, es el Barça, pero hay más cosas que decidir.
Sí, el Sevilla-Real Madrid ha abierto la antepenúltima jornada de la Liga F. Están jugando ahora mismo, alcanzando el descanso, Sevilla 0-Real Madrid 1. El Sevilla cómodo en la tabla y las blancas ya en Champions buscando asegurar la segunda plaza. El partido de la jornada va a ser el derbi Levante-Valencia en el Ciudad, en el que las granotas quieren cerrar matemáticamente su plaza Champions frente al Atleti, que juega mañana ante el Levante Las Planas. El Barça, ya campeón, visita la Real Sociedad, y a la vez y a Lama apuran sus posibilidades de permanencia. Están a 2 y 1 punto. Y lo harán ante Granadilla y Madrid Club de Fútbol Femenino, respectivamente.
Y hoy lo último de fútbol nos lleva hasta Galicia, porque hoy ha dicho adiós uno de los grandes técnicos de los últimos tiempos, Arsenio Iglesias, a los 92 años.
Complicaciones, complicaciones. Qué horror.
Nadie sabe los secretos. Además, yo no creo tanto en tanto de tácticas como se habla.
Germando Barro, un día triste. Cuéntanos, ¿quién fue Arsenio Iglesias?
Arsenio, Charlie, es el Depor. La historia del Depor sería inconcebible sin Arsenio Iglesias. Fue jugador, entrenador, ganó el primer título del club y se hizo querer porque era entrañable, humilde, discreto, ocurrente, con frases míticas como «qué duda cabe», «poco que contar» y «mucho que decir». Fue un ejemplo en el deporte, en el fútbol y en la vida. Por eso, hoy Coruña le llora y el fútbol le rinde homenaje. Eterno, Arsenio Iglesias.
Arsenio Iglesias, un grande, que descanse en paz.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amplía tus conocimientos y especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online, la universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex tienes tu SEAT sin pagar entrada. Eliges el tiempo y los kilómetros que quieras, incluye garantía y mantenimiento, y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Algunos creen que el príncipe Carlos ha hecho mal en elegir el nombre de Carlos III, porque aparte le tocaba.
Sí, sí, sí.
Pero ¿por qué Carlos III da mala suerte?
Alucina.
Los ingleses, que son muy supersticiosos con estas cosas, piensan que Carlos es un nombre que le va a traer mala suerte, porque los dos Carlos anteriores, los dos reyes Carlos anteriores de la corona británica, pues no tuvieron muy buen destino. El primero fue Carlos
pues primero. En esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
¡A Hablamos de motor, este fin de semana toca otra vez Gran Premio de Fórmula 1. Estamos en América, en Estados Unidos, Gran Premio de Miami. Carlos Miquel, en principio a las 8 arrancaban los primeros entrenamientos libres.
Sí, sí, están terminando. Quedan 5 minutos para el final, 30 grados de temperatura, mucho combinado de los buenos, de los que gustan, mucha palmerita, en fin, rollo Miami para este Gran Premio en el que está dominando Max Verstappen con 4 décimas de ventaja sobre Sainz, medio segundo sobre Leclerc y 6 décimas sobre Fernando Alonso y su Aston Martin.
Eso es lo último que está pasando en esta tarde de viernes. Antes, un poquito antes, Alcaraz, Abel Madrigal se ha colado en la gran final del Masters de Madrid.
Carlos Alcaraz ya está en esa gran final del Muta Madrid Open tras vencer en dos sets al croata Dorna Čorić. Fue un partido complicado, pero que ha vuelto a solventar con su versión más agresiva y valiente. Alcaraz alcanza en el día de su cumpleaños su segunda final consecutiva del Muta, y si la gana, logrará una hazaña solo conseguida, cómo no, por Rafa Nadal. El domingo a las 6:30 de la tarde se enfrentará al ganador del partido, que ahora mismo domina por un set, Karatsev Astruf. Así de feliz estaba Alcaraz tras la victoria de esta tarde.
Muy, muy contento del partido de hoy, de pasar a la final y la verdad que de cumplir 20 años de esta manera. La verdad que este es el mejor regalo que podía darme a mí mismo, el pasar a la final, ¿no?, aquí en Mutua. Muy contento, ¿no?, de poder jugar aquí en frente de mi gente, en frente de toda España, que al final es un lugar súper especial, lo cual disfruto muchísimo.
La noticia buena del día, Alcaraz. La mala, la regulera, la de Rafa Nadal, Ángel García, que de momento no va a reaparecer en Roma.
Pues sí, Charlie, Rafa Nadal no va a jugar el Masters 1000 de Roma. Reconoce, como contamos anoche en el partidazo, que ha notado una mejoría estos últimos días, que sus entrenamientos son cada vez mejores y las sensaciones también, pero después de hacerse pruebas en Barcelona ha decidido que aún no tiene el ritmo de competición que necesita para volver al circuito. Eso sí, sigue mirando a Roland Garros, que empieza en 23 días, sigue pensando que estará allí con las máximas aspiraciones y con una buena preparación allí, sueña aún con la 15ª Copa de los Mosqueteros.
Hablamos de baloncesto porque el Real Madrid forzó anoche el quinto partido, se jugará el miércoles, Pilar Casado, el rival el mismo, el Partizan de Belgrado.
Sí, por quinta y definitiva es el miércoles día 10 a las 9, por en medio, así el Real Madrid tiene un compromiso muy duro de liga frente a Unicaja. El Palacio este día, el miércoles, previsiblemente colgará el cartel de no hay billetes. Volverá Panther, no estará Yabusele y tampoco Gabriel Deck, que ayer cayó lesionado en Belgrado. El argentino sufre rotura del ligamento colateral de la rodilla izquierda. Chus Mateo espera que esta vez sí el Palacio sea clave.
Ahora dejarnos la vida por entrar a esa Final Four que tanto queremos. Realmente es un calendario tremendo, un calendario terrible. Obviamente tenemos que valorar todo porque es impensable pensar que podemos sobrevivir a toda esta concatenación de partidos de un esfuerzo brutal.
Rubén Parra, tras remontar ese 0-2 inicial, ¿es ahora favorito ya el Real Madrid?
El Real Madrid era favorito antes de empezar la eliminatoria y lo normal habría sido un 3-0 o un 3-1 para los blancos, por el potencial de unos y otros, pero claro, después de lo visto en los dos primeros partidos, saltaron las dudas. Con todo, fríamente, en lo único en lo que es superior el Partizan es en el entrenador, básicamente porque tienen al mejor de Europa. Con el factor cancha a favor y después de remontar el 2-0, pese a la baja de Deck y el regreso de Panther, el Madrid tiene que estar sí o sí en la final a 4.
Balonmano Malvar, tenemos por delante, estamos teniendo ya por delante un fin de semana de Copa en Santander.
Pues sí, se jugaron los cuartos de final, 3 partidos, Barcelona ganó a Torrelavega, el Ademar de León a Guadalajara, el Balonmano Logroño al Cangas y ahora se está jugando el Sinfín Atlético Valladolid. Primera semifinal, Barcelona de Mar de León, mañana a las 6 de la tarde, clasificado el Logroño que se va a enfrentar al que gane del Sinfín Atlético Valladolid. 22 minutos y medio de juego del primer tiempo, Sinfín 7, Atlético Valladolid 11.
También tenemos Champions en fútbol sala, Javi Pascual.
Sí, el Palma Futsal busca su primer título en una Liga de Campeones que se disputa en su casa y para ello tendrá que ganar en semifinales a Benfica a partir de las 9. En la final espera ya el Sporting de Portugal, que goleó 7-1 al Anderlecht.
En ciclismo Araud, mañana arranca el Giro de Italia.
Remco Evenepoel y Primo Roglic ocupan todos los focos a menos de 24 horas de que arranque el Giro de Italia. El belga y el esloveno son claramente los dos grandes favoritos a la victoria final en una carrera que arranca con una crono individual de 19 kilómetros que dirá quién porta la primera maglia rosa. Hay solamente 7 españoles en la carrera, con Carlos Verona como principal baza para hacer cosas importantes en este Giro de Italia.
Por eso te pregunto, Eri, por los españoles y por el favorito para la carrera.
No hace falta ser gran especialista para afrontar este Giro como el duelo Evenepoel-Roglic que no se pudo completar el año pasado en la Vuelta a España. Yo pondría ligeramente favorito a Roglic porque creo que tiene mejor equipo que Remco, aunque tuviese que venir la tercera unidad por los contagios de COVID que hay. Y en cuanto a lo patrio, convencidísimo de que Movistar va a coger etapa. Y ya que gane uno de los siete españoles que hay en el pelotón, pues ya sería tema de raparse prácticamente. Pero oye, que ojalá.
Y cerramos, Gil, con atletismo porque regresa a la Diamond League.
Pistoletazo de salida, meeting de Doha, con solo un español, Adel Mechal, que ha hecho un décimo en su prueba, el 3015 campeones olímpicos y del mundo, brillando Sha'Carri Richardson en los 100 femeninos.
Aquí lo dejamos, Ángel, más deporte en el partidazo de COPE a las 11:30 con Joseba Larrañaga.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta luego, amigo.